Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia. La cocina islámica es el tema que analiza la profesora de la UNED, doña Paulina López Pita, tema que pertenece al curso monográfico que sobre la alimentación en la Edad Media se emite este curso. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes. Me corresponde hoy a mí hablar del régimen alimenticio islámico y esto nos va a permitir comprender mejor la forma de vida de la sociedad musulmana, ya que el estudio de los hábitos alimenticios nos permite conocer sus costumbres y tradiciones al adentrarnos en cierta manera en su mentalidad y su cultura. A grandes rasgos, podemos decir que las costumbres alimenticias en el mundo islámico se han mantenido en el tiempo y son similares en los países que lo integran. No obstante, se observan ciertas diferencias entre Oriente Medio por una parte y Norte de África y lo que fue Al-Ándalus por otra. Antes de todo, quiero poner de relieve que el elemento fundamental que determina la manera de alimentarse de cualquier población musulmana es la prescripción religiosa. Pero junto a ella hay que señalar también que la diversidad social va a condicionar, lógicamente, la alimentación, ya que hay que tener presente que las formas de alimentarse van a variar, lógicamente, según la posición económica de la familia. Teniendo en cuenta estos factores, el factor religioso y el factor socioeconómico, podemos afirmar que la base de la alimentación la constituían los productos, o la constituyen hoy día también, los productos agrícolas, y de ellos el primer puesto lo ocupan los cereales, no solo para fabricar el pan, sino también como alimento básico. Entre los cereales destaca el trigo, del que existen muchas variedades. En el siglo VIII voy a recordar que la harina que se hacía, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, alcanzó tal fama que el propio califa abasí Harún al-Rashid, aficionado al buen pan, hacía comprar para su mesa harina de esta ciudad. Con trigo se prepara también una salada conocida como tabul, que se utiliza como entrante, o mejor dicho, me atrevería a decir, para estimular el apetito hacia los que llamamos platos principales. La tabul es un plato originario de Siria, concretamente de Alepo y Damasco, y se tienen noticias de que ya se elaboraba en tiempos anteriores a la dinastía Omeya. También con trigo se hacen actualmente en Siria y en el Líbano unas croquetas de trigo rellenas que se conocen como la kibet. Los expertos dicen que el secreto para que salgan perfectas radica en los dedos de las manos de la mayoría de las mujeres. Por eso, una de las virtudes más apreciadas y subrayadas por los familiares de una mujer casadera es precisamente su habilidad para preparar la kibet. Como anécdota, recordaré que cuando se casó la famosa Rita Hayworth con Ali Khan, el príncipe de los ismaelitas, recibió de las mujeres libanesas duras críticas por culpa de sus dedos, ya que las mujeres decían que sus dedos no servían para la preparación de la kibet y, por tanto, auguraron para ambos un triste fin para su matrimonio. Esto no nos es ajeno porque también en el Quijote encontramos que el Quijote alabó con firmeza las manos de ciertas mujeres para salar puercos. Como en todo, hay siempre una mutua relación. El pan constituía desde la antigüedad, en la Arabia preislámica, la base nutritiva del hombre. Existen una gran diversidad de tipos de panes, el pan de dátiles y nueces, el pan de pasas y almendras, el pan de uvas y pasas y azafrán, que es uno de los panes más tradicionales, pues se consumía normalmente para celebrar las fiestas de verano. Ya en el siglo XIII era señal de lujo presentar a la mesa diferentes tipos de panes. No es que sea simplemente una moda actual, sino que quiero incidir en ello, que ya en el siglo XIII, repito, era señal de lujo el presentar en la mesa diversos tipos de panes. El pan no solo pensemos que se utilizaba como alimento en sí, sino también como plato sobre el que se ponía la comida. De ahí que uno de los panes más populares en Al-Ándalus fuese el pan sin levadura, que se consumía como acompañamiento y servía incluso para envolver la carne. Junto con el pan, lógicamente, también era habitual el consumo de las migas. Las mejores migas se caracterizan porque tienen que hacer honor a su nombre de bolitas pequeñas, doradas y esponjosas que se utilizan en muchas ocasiones con el pescado o para acompañar al cordero también. es habitual el consumo de sopas, espesas de harina y de sémola, a las que en ocasiones se les añadía carne picada. La sopa más famosa y clásica es la llamada harira, que es junto con el cuscús uno de los dos platos más famosos de la cocina magrebí. Sin embargo, en Oriente Medio estos dos platos son muy poco conocidos. A la harira se la conoce también con el nombre de la sopa del Ramadán, porque aunque se consume a lo largo de todo el año, es especialmente en este mes, durante el mes sagrado de Ramadán, que precisamente los musulmanes lo celebran en estos momentos, en ese mes, repito, del mes sagrado del Ramadán, todos los fieles y casi a diario rompen su ayuno precisamente comiendo esta sopa denominada harira. He hecho alusión al cuscús y voy a referirme a él un poco más detenidamente porque es uno de los platos por excelencia de la cocina magrebí. La palabra cuscús hace referencia al ruido que hace el vapor al cocer los granitos de la sémola, especial a través del quiscás. El quiscás es una especie de colador que se pone sobre la olla o el recipiente donde se cuecen las verduras y la carne. Pues bien, el ruido que producen estos granitos al cocer parece que es a lo que se debe este nombre. Otros autores, no obstante, sostienen el origen sudanés árabe de la palabra cuscús, que derivaría del verbo árabe cascasa, que señala la división y el triturado de cualquier cosa. En este caso, lógicamente, sería el triturado y la división del trigo. Existen muchísimas variedades o varias modalidades del cuscús que se distinguen principalmente por la variedad de los ingredientes, aunque tenemos que decir que los más famosos son los cuscús de cordero o de pollo acompañados de siete verduras, aunque lógicamente a veces según sea la época del año no es posible encontrar las siete verduras que caracterizan este tipo de cuscús. Otro producto de consumo habitual son las hortalizas, los ajos, las cebollas, las berenjenas, espárragos, calabazas, alcachofas. Hay que tener presente que en la cocina árabe es muy frecuente rellenar todas las hortalizas que se puedan vaciar, como las berenjenas, los calabacines que hemos citado, los nabos, los pimientos, etc. También en época muy reciente es habitual el consumo del arroz. Pero uno de los pilares esenciales en la alimentación lo constituyen las legumbres, las lentejas y especialmente los garbanzos. Ambos se les conoce como la carne de los pobres. Era también usual la preparación de pastas artesanales que se hacían con trigo duro. Después de estos platos que podíamos decir, podíamos denominar en un lenguaje actual entrantes, encontramos el consumo de la carne. Era algo usual, pero no generalizado para toda la población. Hay que tener presente que los animales representaban el producto alimenticio más contradictorio, ya que sobre él debían guardarse ciertas normas sobre su degüello y sobre el estado y las condiciones de las víctimas sacrificables y, por tanto, que podían ser comestibles. Las mejores carnes son las de cordero, carnero, becerra y los volátiles. El honor más grande que se le puede brindar a un huésped o a un invitado es ofrecerle precisamente el sacrificio de un cordero. Pero este animal, sacrificado y cocido, se ha de presentar con la cabeza entera, en señal de que la carne es fresca y que se ha sacrificado en ese momento en honor del invitado. No obstante, hay que tener presente que el sacrificio de un cordero no se hace en cualquier ocasión, sino que se reserva para la celebración de acontecimientos importantes, como por ejemplo cuando se acaba para festejar el fin del Ramadán, para festejar el cumplimiento de la peregrinación a la Meca, aquellos fieles que hayan podido cumplir con esta peregrinación, también para celebrar el nacimiento de un hijo, en fiestas religiosas y de manera especial para celebrar la fiesta llamada del sacrificio, lo que ocasiona a veces, y esto hay que decirlo, un endeudamiento entre las clases más populares, ya que el cordero ha encarecido y existe una fuerte demanda precisamente cuando toda la población quiere consumirlo, y esto hace que muchas familias se endeuden, precisamente para poder consumir el cordero de forma tradicional. También se consume el pollo, Y sabemos que en Al-Ándalus ocupaba un capítulo importante en la cocina, no solo como producto gustativo, sino también obligatorio desde el punto de vista medicinal. Continuando con la carne, no podemos olvidarnos de hacer una alusión a la caza. Sabemos que estaba permitida y que su consumo también era habitual, especialmente el consumo de palomos, de conejos, de liebres o de pájaros. Sin embargo, se reitera que no se podía consumir ninguna caza a menos de haber sido degollada de acuerdo con la religión. Por ejemplo, la caza con el perro es lícita, pero siempre que el perro deja su presa intacta, sin haber devorado nada de ella. Las prescripciones que se hacen sobre la forma de matar a los animales, cómo deben de consumirse, la forma de ser cazados, etcétera, está totalmente regulada en el Corán. Hago una referencia a la Sura 5, por no detenernos en este momento a leerla, que nos llevaría demasiado tiempo. En el mundo árabe musulmán también sabemos que se consume la paloma rellena. Es un plato muy prestigioso debido a que el profeta Mahoma bendijo esta ave y él mismo parece ser que tuvo un palomar propio. No puedo dejar de mencionar, lógicamente, cómo entre los animales que están prescritos como ilícitos figura el cerdo. Es de todos conocidos que tanto para judíos como para musulmanes les está prohibido comer el cerdo y todo lo derivado de él. Esta prohibición sabemos que tienen un origen común en el Antiguo Testamento. Ustedes me parece que ya lo pudieron escuchar en otra emisión. Y parece ser que esta prohibición de consumir estos alimentos parece que fue por razones de índole higiénica y de salubridad. Pero bueno, yo ahora no me voy a adentrar en el análisis ni en la interpretación de esta prohibición, pero quiero señalar únicamente que cuando se alude a ello en el Corán siempre se añade: quien se vea compelido por la necesidad no peca. O en otra sura se dice: en caso de extrema necesidad, sin deseo ni por afán de contravenir, Dios es indulgente y misericordioso. Fuera de estos alimentos, del alimento prescrito, sabemos que también se consumía frecuentemente las albóndigas, pues se las consideraba muy alimenticias y de rápida digestión, así como las salchichas. Hoy día, por ejemplo, en Túnez se sigue preparando con la receta que se hacía en la Edad Media. Su venta está muy vigilada para evitar posibles fraudes en la preparación de las mismas. Sin embargo, el pescado se consumía muy poco. Esto es debido, pues, a la propia idiosincrasia del árabe, que desde la antigüedad no es amante de buscar el sustento familiar a ciegas y pendiente del azar. También por razones tecnológicas, las dificultades que presenta el transporte y la conservación, y también por razones religiosas que regulan, lógicamente, como hemos dicho, toda su forma de alimentarse. Les están vetados los peces que no tienen escama o aquellos que les falta la sangre, como el marisco. Pero quizá la característica principal de la comida islámica es su sabor. Y esto se debe al sabor y el olor. Y esto se debe indudablemente al uso de las especias. Hay que pensar que la exaltación de los sentidos es algo inherente a la cultura islámica. Por ello, no se dudó en buscar todo tipo de sabores nuevos y excitantes que trajeron consigo el uso de las especias: la canela, el clavo, el azafrán, la pimienta, el orégano, la nuez moscada, etcétera, y las hierbas aromáticas, lógicamente, la albahaca, la menta, el perejil, el laurel, y esto fue posible gracias a la expansión del mundo árabe por Oriente, que favoreció su comercialización. Fue precisamente la obtención de nuevos productos y la sabia utilización de las especias la base principal de la elaboración de los guisos, lo que ha permitido obtener una gama de sabores nuevos y sin duda sorprendentes para muchos, dando como resultado una cocina que yo me atrevería a calificar de exquisita y refinada. También en el mundo musulmán se consumen mucho los frutos secos: almendras, piñones, castañas, nueces, etcétera, queso y frutas, porque al igual que en el resto de los países mediterráneos, en los países árabes hay toda clase de frutas: ciruelas, cerezas, manzanas, melones, sandías, membrillos o granadas, fruto considerado en Oriente como símbolo del amor y de la fecundidad. Sabemos, y con esto recuerdo, que era la bebida favorita del califa Abdarramán III. No podemos olvidar tampoco, en este rapidísimo repaso sobre la comida islámica, la elaboración de los dulces, muchos de los cuales han llegado hasta nuestras mesas cristianas. Los mazapanes, los turrones, el pan a la miel, que es parecido a nuestras torrijas, etcétera, etcétera. La riqueza de los rellenos de todos los mazapanes, todo esto tiene su origen precisamente en esta comida islámica. Para finalizar esta relación de los manjares que se pueden encontrar en las mesas, diríamos entre comillas, de la cocina islámica, es necesario que hagamos una brevísima mención a las bebidas. Y diré, lógicamente, que en primer lugar, el agua lo es todo. El agua lo es todo para el mundo musulmán, es inseparable de su música arrulladora o rumorosa, podemos decir, y es la única bebida que elimina la sed. El agua hay que beberla poco a poco, y nunca de golpe, ya que es sabido que la velocidad es un hábito de Satanás. Así hace referencia a un proverbio marroquí que dice: la calma viene de Dios y el apresuramiento del diablo. El agua nunca falta en la mesa y la sirve generalmente el más joven de los presentes. Mahoma bendijo la comida ligera, que se acaba con un vaso de agua, porque es digestiva, diurética y sobre todo evita el mal sabor de boca, por lo que muchas veces se perfuma incluso y se aromatiza con esencias de azahar o de rosas. Junto con el agua también se fabricaban en las casas algunas bebidas muchas bebidas de preparación casera, como el jarabe de membrillo, la manzana, el jugo de limón o la horchata, que normalmente se servían en las fiestas. Estas bebidas se ofrecen como refrescos y casi nunca para acompañar los menús. Y por último, no puedo terminar esta exposición sin hacer una breve referencia al vino, que aunque sabemos que estaba prohibido por el Corán, se consumía en el mundo musulmán, y hago en esto una especial referencia al Andalus, donde sabemos que su consumo en la Edad Media estaba generalizado, tanto entre las gentes modestas como en los palacios de los reyes. El consumo queda reflejado también en la lírica musulmana, donde podemos encontrar numerosos poemas de tema báquico. Aunque algunos poetas utilizan metáforas, otros no tienen ningún reparo en referirse a su consumo de modo directo. Se trataba de poner freno al consumo, pero el hecho evidente es que se seguía bebiendo, especialmente en los círculos más acomodados. A pesar de la prohibición de los jueces, estos evitaban dar una dura sentencia, y cuando ocurrió una detención por un consumo de vino, un sabio a quien se le preguntó por el vino lo censuró, pero luego dijo: si se toma como conviene, con quién conviene y cuándo conviene, no hay mal en ello, porque alegra el espíritu, disipa los cuidados y enardece e impulsa las acciones meritorias. Tomadlo en exceso es tan grande daño como es gran bien beber poco.
Y aquí termina Revista de Geografía e Historia. Nuestra despedida de hoy quisiera ser muy especial. Carlos Martín desde el control y Pilar Carrasco al micrófono, brindamos por la paz, el amor y la alegría, tres componentes esenciales para que el nuevo año esté lleno de todo lo mejor. ¡Feliz Navidad! Nos despedimos con nuestros mejores deseos. Volveremos el 12 de enero. Les dejamos ahora con José María Rupérez y el espacio de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad.